¿Vale? Ya tiene la obra gráfica. ¿Y nos gustó la gráfica lo suficiente como para ser mostrada?
Sí.
Recuerdo. Cierto. Quiere decir que es mostrable.
Estábamos hablando de que hay muchos escenarios en que los pacientes salen. Los pacientes que han salido de esos escenarios y que han requerido más opciones que primera y segunda línea, están los pacientes de Adriana Serrano y míos. Los pacientes de Gerardo Hernández no están porque no tenemos seguimiento. Hay 27 pacientes, de los cuales los dos primeros, los dos de arriba, no se han podido seguir. Y hay dos pacientes que se nos murieron el primer mes, dos. Esta es la curva de sobrevida y el azulito pues es el Kaplan-Meier que les haría correr eso en un paquete estadístico. Lo que yo he visto es que a partir de la abajo es meses, del mes 40 ya empiezan a pagar cognitivamente de manera importante. Este entonces es el grupo, la diapositiva que faltaba, va acá, y ahí sigue eso.
¿El mes 40 en cuánto?
¿Ah?
¿El mes 40 en cuánto?
6. Ahí hay 40 en...
6, no sé.
6, sí señor. 6 de 27. La mitad de la muestra, que son 13 y medio, 13, llega a 12. Es decir, esto es el sesgo del sesgo del sesgo del sesgo.
¿Cuánto llega
al año? La mitad de la muestra. A los dos años son 24 meses. 9.
¿Y estos son re?
9 de 27.
Estos son re.
Re. Estos ya son re. Entonces, es decir, el problema es. Es costoso, ¿no? El seguimiento es muy costoso, realmente ese es el problema. Estas son las cifras. Es sesgado, estoy abierto a que lo revisen, pero es una pregunta importante. ¿Qué hace uno? ¿Lo desahucia o le sigue peleando? Y se le tiene que seguir peleando. Lo que sí hemos visto es que los pacientes que tenemos de manera más prolongada se han mantenido en primera línea. Eso sí lo tenemos. Por ejemplo, el paciente que tiene ahí 68 meses, está pasando en este momento a segunda línea. Casi todos han durado más tiempo del reglamentario en primera línea, y es que es mucho más fácil. Es decir, desde el punto de vista quirúrgico, enfrentarse a un problema en segunda línea, a un paciente en segunda línea, eso es inmanejable. Que no lo, pues rezarlo, ¿qué más lo puede hacer uno desde el punto de vista quirúrgico?
Pero, o sea, son 27 pacientes re-radiados sobre cuántos tratados en total aproximadamente.
¿De la serie mía? Son 800 radiocirugías, 900 radiocirugías.
¿900?
Sí, estos son los gliomas de alto grado. Ajá. Que han sido llevados a radiocirugía. Los gliomas de alto grado que han sido llevados a radiocirugía son pacientes que han sido llevados por un BUST, es decir, pacientes que han recibido algo, que ya han sido llevados o en dos oportunidades a cirugía, o en la segunda oportunidad no pueden ser llevados por la localización. Hay unos que han sido llevados en tres oportunidades de cirugía, como los que mostré. Son pacientes, es decir, son lo que sobra de la colada del café, lo que queda. No sé si tú estabas cuando lo presenté, es lo que ya queda. Entonces, la discusión que yo hacía después de que hablaba Benedetti, que se cambió el orden, era esos pacientes que nadie dice qué hacer con ellos, pues ahí están, y si se les hace, sí tienen una sobrevida importante. Ahora, con la anotación que esos pacientes que el doctor Lehmann quiere ver después del mes 40, son pacientes que realmente cognitivamente no son muy destacados, pues están muy limitados, están en 70 y punto. Entonces, esa es la etapa. Gracias.
Yo creo que un aplauso.
Gracias.
Kaplan-Meier, y por los resultados. Miren ustedes, pues, mientras yo los distraigo aquí un poco de mi ineptitud tecnológica. Lo hice a punta de la destrucción del material, pues. El tema fundamental, lo que nos muestra el doctor Bernardo, es que la supervivencia de su grupo, muy, muy seleccionado, es de aproximadamente, la mediana es de un año, cuando pues un año es lo que normalmente tenemos en pacientes con gliomas para arrancar. O sea que estamos teniendo un subgrupo, realmente tiene los sesgos de selección que normalmente tienen estas tecnologías, pero finalmente estamos teniendo casi un 20%, 25% de pacientes que están vivos a los 40 meses, cosa que yo no creo que nosotros veamos en forma rutinaria en glioblastoma multiforme. O sea que estamos ante una situación que es superior a lo que uno esperaría en la tecnología. Recuerden que en recaída, y lo vamos a ver ahorita, uno espera que haya una supervivencia libre de progresión a los 6 meses de 25% para tener señal de actividad de una droga. O sea, nosotros pensamos que una droga es potencialmente utilizable si a los 6 meses después de recaída hay paciente sin que haya progresado en una proporción de un 20%, 20%, 15%, incluso es el punto de corte. Entonces tenemos unas estadísticas muy bonitas. No, yo espero que después no nos demos cuenta que excluyeron a los muertos, ¿cierto? Sí. Pero está muy, muy supremamente interesante. Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Lema y yo quiero agradecerles a ustedes el estar aquí, grandes amigos, porque amigo es quien está a esta hora en un sábado en esta hermosa ciudad, pues aguantándose la conversación, una charla académica y científica. También deseo agradecer a MSD por la oportunidad de tenerme, pues, de tener esta conversación, este evento. Quiero felicitarlos a los organizadores porque realmente cosas como esta la queremos repetir con mayor frecuencia. Debemos unirnos todos los que estamos interesados en el tema, los radioterapeutas, los oncólogos médicos, los cirujanos, los neurocirujanos, las personas que hacen tecnología de punta, los que están haciendo investigación, todo este tipo de todas las personas que estamos interesadas en el manejo de los tumores cerebrales, debemos estar reuniéndonos con frecuencia, con periodicidad y tratarnos como el grupo que somos, que tenemos el mismo, un interés común. Mi tema era el manejo de tumores cerebrales del sistema nervioso central. Yo, por supuesto, me di cuenta que eso era imposible a darlo en unos pocos minutos, y voy a concentrarme un poquito en glioblastoma. Infortunadamente para ustedes, voy a repetir todo lo que se ha dicho. Eso probablemente va a generar un poquito de insatisfacción, porque no va a haber realmente nada nuevo. Pero el enfoque es ver si podemos tener un manejo integral, lo que en inglés se llama el comprehensive care, ¿cierto? Desde la perspectiva de un oncólogo clínico, en donde hay cirugía, radioterapia, quimioterapia, se me olvidó, no sabía qué impacto tan tenaz iba a tener la radiocirugía, entonces no quedó incorporado en el futuro rectángulo, en donde vamos a incluir todos estos temas. Entonces, el glioblastoma es un tumor supremamente importante. Si miramos en toda la incidencia de los tumores cerebrales, realmente incluyendo los meningiomas y otros tumores que no son malignos, constituye el 20% de los tumores, y si nos circunscribimos a los tumores malignos, pensamos que es aproximadamente un 50%, o sea que es un problema realmente importante. Y como es el más común, es del que más sabemos. Realmente de otros tumores sabemos un poquito menos, y gran parte de lo que hacemos lo extrapolamos de la literatura de glioblastoma en otras entidades análogas. Miren ustedes cómo todos los tumores cerebrales, o la inmensa mayoría de los gliomas, tienen un pico de incidencia que va aumentando con la edad, y los gliomas no son la excepción. Los gliomas tienen un pico de frecuencia que va hacia la séptima, octava década de la vida. Y esto es importante porque muchos de nuestros pacientes son tratados con plataformas TUP, Y como lo dijeron muy claramente desde el doctor Mason y posteriormente fue enfatizado por todos los otros expositores, la plataforma de tratamiento con quimiorradiación con temozolamida excluía de una manera específica los pacientes mayores de 70 años. Hay una clasificación que todos manejamos del riesgo que tiene esta enfermedad para el paciente, que va desde grado 1 hasta grado 4, y pues repito nuevamente usted lo que todos sabemos, que el glioblastoma es una enfermedad que es categorizada con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud como grado 4 y tiene una supervivencia mediana supremamente corta. Y pues aquí no hemos tenido patólogos, es una de las personas que no nos dieron ninguna conferencia, pero desde el punto de vista de la patología se trata de una proliferación densa de células con un polimorfismo nucleórex grande, una alta tasa mitótica y una formación de pseudopalizadas que son muy características. Y todas son simple y llanamente manifestaciones de una habilidad que tiene proliferación del endotelio vascular, creando una característica que desde el punto de vista diagnóstico bastante importante para el patólogo, es que es una doble capa de tejido endotelial que se puede observar en la lámina, según me dice en la cosita de abajo de donde lo saqué. Yo no sería capaz de verlo, pero pues esa fue la fotografía que utilizó. Desde el punto de vista clínico, hay dos tipos de glioblastomas que además genéticamente son distintos y todos lo hemos vivido en nuestros pacientes. Están el glioblastoma primario, que ocurre usualmente en personas mayores, no en personas menores, sino en personas mayores, y que tiene una evolución clínica supremamente agresiva y que no parece haberse derivado de ninguna otra normalidad. Y el glioblastoma secundario, que se presupone que viene de otras anormalidades, de otros tumores de menor grado, y que poco a poco ha ido adquiriendo anormalidades genéticas. De pronto, la anormalidad genética del glioblastoma secundario es una mutación temprana del P53, un gen ubicuo en la oncología que se encarga de evitar que la célula dañada pase de G1 a la fase S y causa apoptosis. Cuando se pierde este gen, las células continúan proliferando y no escuchan las señales que tienen que ver con proliferación, de cese de proliferación celular. Y estos tumores eventualmente van adquiriendo nuevas mutaciones hasta que adquieren el fenotipo de glioblastoma. Esto usualmente lo hacen a los años, y este grupo de pacientes son esos pacientes jóvenes que normalmente tienen una supervivencia mediana mucho más larga que los pacientes que tienen el glioblastoma primario. O sea que probablemente en un futuro vamos a estar hablando de más de una enfermedad, y no solamente de glioblastoma, sino vamos a tratar de caracterizar desde el punto de vista molecular cuáles son las alteraciones, y eso nos va seguramente a informar qué cosas podemos hacer. Esto he sacado de una revisión clásica del 2008, yo digo clásico cuando es viejo, ¿cierto? En el 2008 sacaron esta revisión y sigue siendo vigente. Básicamente, ustedes pueden observar cómo la adquisición de anormalidades en esta vía es la que da origen al glioblastoma secundario, primario, y anormalidades iniciales van evolucionando y van creando glioblastomas secundarios. Entonces, ustedes pueden observar que pues, podemos como dividir a los pacientes que son jóvenes con el glioblastoma, que tienen un mejor pronóstico, que es el secundario, y los que tienen un pronóstico más malo, que es el primario. Esto también fue mencionado en forma importante. No todos los glioblastomas, desde el punto de vista imagenológico y clínico, son iguales, y se ha creado esta clasificación que es de la EORTC, en donde fundamentalmente se mira el desempeño, se mira la edad, el estatus del mini mental, lo que antes llamaban la escala de Fullstein, ¿cierto? Y que ahora están peleando por el copyright de eso, ¿sí? Y el grado de resección que se haya hecho, y se han dividido en tres grupos, y cada uno, mientras mejor sea el grupo, mejor es la supervivencia, como es de esperar. Y posiblemente en los estudios que siguen vamos a tener que tener en cuenta estas variaciones, porque miren ustedes cómo la supervivencia mediana y la supervivencia global cambia dramáticamente con la misma enfermedad, dependiendo del grado de estadio inicial que se utiliza. Entonces, la estratificación en donde haya un estudio donde haya preponderancia de la clase 3 y en un grupo, y preponderancia de la clase 5 en el otro grupo, va a generar heterogeneidades que pueden ser suficientes para confundir los resultados. Entonces, estamos cada vez siendo mucho más precisos en la caracterización de los resultados del glioblastoma. Y esta diapositiva que construí ahorita mientras ustedes daban la conferencia es una diapositiva en donde trato de ilustrar cómo funcionan los agentes alquilantes. Ponen usualmente grupos alquilos en ciertos residuos de los ácidos nucleicos, en este caso de la guanina, y ustedes pueden observar cómo una enzima, que es la MGMT, ¿cierto?, que es la metilguanina, DNA metiltransferasa, se encarga de remover esos grupos alquilos, restituyendo la funcionalidad de la doble hélice. Esa presencia de esa enzima es esencial para servir como antídoto a los agentes alquilantes. Y se ha visto que aquellas personas que tienen esa enzima totalmente funcional, y son funcionales los que no están metilados. Recuerden ustedes que cuando un promotor del DNA está metilado, o sea, le agregan un grupo CH3, ¿cierto?, en los residuos CPG, ¿sí?, cuando se le agrega a un promotor un grupo metilo, ese gen se silencia y no se produce. Obviamente, al no producirse, la MGMT no es capaz de deshacerse de los grupos alquilo que le ha puesto la quimioterapia. Y al ocurrir eso, la quimioterapia ejerce su función sin ningún tipo de impedimento. Y es por eso que vemos que cuando hay silenciamiento epigenético, que así se denomina, del MGMT, la supervivencia es mejor. Y esto ha sido corroborado en estudios prospectivos también. El doctor Mason nos mostró un estudio prospectivo en donde se demostraba cómo efectivamente cuando el MGMT no está activo, los pacientes les va mejor con el tratamiento que aquellos que tienen el MGMT funcional, o sea, sin metilación del promotor. Otra cosa que es interesante es uno de los nuevos hallmarks of cancer, ¿cierto? Y es, siempre habíamos pensado que entendíamos el cáncer como un interplay entre el crecimiento, proliferación, inhibición de apoptosis y todo eso. Pero ya sabemos que hay ciertas cosas metabólicas que son importantísimas en cáncer, y tal vez el ejemplo más importante que tenemos para gliomas es la presencia o ausencia de mutaciones en el sistema de las enzimas de isocitrato deshidrogenasa tipo 1 y 2. Nada mejor que hablar de isocitrato deshidrogenasa un sábado en la tarde, ¿sí? Yo sé que ustedes comparten conmigo la pasión por la isocitrato deshidrogenasa, y quiero informarles que hay uno, y a falta de uno hay dos. O sea, hay ambas son importantes. Lo que pasa es que la que parece ser más importante es la 1. Miren ustedes cómo el 1 es supremamente importante en los glioblastomas, glioblastoma multiforme, y la 2 es poco importante la frecuencia de las mutaciones. ¿Y por qué es importante esta enzima? Esta enzima hace lo que todos sabemos que hace desde nuestra carrera, que pasa de isocitrato a alfa-ketoglutarato. Cuando está cuando hay la mutación, parece ser que se genera un radical que es oncotóxico y que puede causar causar proliferación celular. Lo otro, y esta es una diapositiva que obviamente es sacada del New England Journal of Medicine, en donde lo que hace es que cuando hay mutación de la isocitrato deshidrogenasa 1, se acumulan No ocurre este paso de isocitrato a alfa-ketoglutarato y la acumulación de NADP va a hacer que se estimule haya resistencia a la apoptosis y otros factores que generan crecimiento celular. Pues bien, resulta que si hay mutación de la isocitrato deshidrogenasa 1 en gliomas, y aquí está una secuencia de Sanger donde muy claramente se debería observar dónde está la mutación, podemos observar que aquellas personas que tienen la mutación de la isocitrato deshidrogenasa tienen una supervivencia mejor que aquellos que no la tienen. O sea que esto es importante. Recuerden que la MGMT ocurre en casi la mitad de los pacientes, el silenciamiento, y la frecuencia relativa de cambios en la isocitrato deshidrogenasa tipo 1 es más o menos del orden del 20-30% según las diferentes series. Ahora vamos a arrancar con el tratamiento de los pacientes con glioblastomas y vamos a hablar lo que un oncólogo piensa de la cirugía, que no es mucha cosa porque yo no sé mucho de cirugía, pero sí quiero decir que definitivamente mientras mejor la cirugía, mejor la supervivencia. Eso sí está claro. Si nosotros tenemos una biopsia sola, la supervivencia mediana es infinitesimal, y si nosotros hacemos una resección grande, la supervivencia se mejora. Y esto está razonablemente esclarecido ya desde hace 10, 12 años. O sea que la cirugía óptima es aquella máxima que uno pueda hacer con la tecnología que ustedes tengan. Entonces tenemos la cirugía elocuente con volumétrica que nos habló el doctor Benetti, maravilloso, si son capaces de hacer una resección máxima con eso. Si se puede utilizar el delta aminoleulínico como sistema de mapeamiento para identificar cuál es el área que debe ser resecada en forma intraoperatoria, maravilloso. Pero sea lo que sea, cualquier cosa que uno haga para mantener la cirugía más extensa posible, que deje pronóstico en el paciente desde el punto de vista neurológico, es maravilloso. ¿Qué es lo que vemos nosotros en la vida práctica diaria? Que tal cosa no sucede. Que la mayoría de las veces le dicen a uno de los pacientes que le hicieron una cirugía maravillosa, que el neurocirujano quedó feliz, y uno lee el reporte de la patología que dice: se obtienen fragmentos de 3 milímetros en donde se procesa toda la muestra y nos da como resultado un glioblastoma multiforme. Y por supuesto uno le hace la resonancia esa que debe haberse hecho dentro de las siguientes 72 horas, que lo dijeron muy claramente, el doctor Bernardo nos lo dijo muy claramente: usted debe hacer resonancia magnética entre las 72 horas. Las resonancias magnéticas de muchos de nuestros centros, por algún motivo, esas no se pierden, no suceden, ¿sí? Yo sospecho que es que el cirujano sabe que hay veces que la resección no fue tan completa como la que debió haber sido hecha. Fundamentalmente, yo también hago trampa en mi vida profesional, por supuesto, y eso es un derecho inalienable que todos tenemos, pero es importante, ¿cierto?, saber que la trampa la pillan, ¿cierto?, a uno lo pillan siempre, y ve, ¿sí?, en la medida de lo posible, tratar de hacer la mejor resección que se pueda en el glioblastoma primario. Definitivamente incrementa la probabilidad de cirugía, de control a largo plazo. Los gringos inventaron esto, que son una especie de galletitas, pues wafers de carnostina, y les gusta poner eso en el lecho quirúrgico. Yo sospecho que hay una facturación adicional grande en eso. Y eso se utiliza. Yo quisiera, no le pregunté a mi neurocirujano si lo usa, porque nunca he visto que lo usa, pero quisiera que levantaran la mano los que aquí lo usan en forma rutinaria. Parece ser que aquí no hay el mismo incentivo. Muy bien. Y la extrañamos. Nos hace falta. Doctor Penagos.
Para un beneficio, pero si uno lee las guías actuales, todavía la menciona.
Sí, ¿no? Claro. El doctor Pérez.
En NCCN,
recomendación y comprueba que es de alto grado, la recomendación es que se ponga el BSN.
Okay.
Y la recomendación es altísima, pero es la, el beneficio es como es un etiólogo, es muy discutido qué tanto impacto, aunque la evidencia. Entonces es costoso, la, el beneficio no es muy grande aquí, ¿no?
Sí, esencialmente se basa todo en esta publicación, que cómo fue de buena que tuvo que ser, pero no mojó el New England, ¿sí? Entonces, en este artículo aleatorizaron 240 pacientes y les dieron el Woffer e incrementó un poquito la supervivencia. Ha sido el único estudio prospectivo aleatorizado en este grupo de pacientes y es basado a eso. Basado en eso que se recomienda, fue estadísticamente significativo y bueno, si algún día nos llegan, pues podemos considerar su uso. Dr. Mason, do you use it?
No. I have an opinion.
En opinión. Por favor, un micrófono para el Dr. Mason. Y qué pena, esto es como muy en desorden, pero...
This study, it's a little bit flawed because the arm that received the BCNU polymer, if you look carefully at the patient characteristics, there were some patients with anaplastic tumors and oligodendrogliomas enrolled in that arm. And if you remove them, there's no difference in survival between the placebo and the BCNU arms. So it doesn't work for glioblastoma, and I don't use it.
Okay, and Dr. Mason.
And to answer your question about financial incentive, there's a huge financial incentive in the U.S. for putting these wafers in. There are 8 wafers, and I believe that a neurosurgeon can charge about $12,000 to put them in during the procedure.
Not surprisingly, ¿cierto? Bueno, nos acaban, ¿cierto? Nos acaban de responder, ¿cierto? Que efectivamente cuando excluimos los pacientes que no tenían glioblastoma, la supervivencia, el beneficio de supervivencia se colapsaba y quedaban los otros beneficios que no eran para el paciente, que son los que continúan siendo...
Sí. Es algo anecdótico porque al ver uno, este grupo de pacientes fueron 200 y hablar uno de dos pacientes, pero hay que hablarlos. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer dos pacientes con Agustine dentro del lecho tumoral. Uno de esos pacientes se infectó. Tengo que hablarlo de nuestro médico.
Claro,
hay que hablarlo de nuestro médico. Uno de esos pacientes se infectó y probablemente falleció antes de lo previsto para la medida de sobrevivencia del glioblastoma multiforme.
Y sí, eso es difícil.
Y otro de nuestros pacientes, tuvo una medida de sobrevivencia, por lo menos en ese momento no sobrevivió exactamente lo mismo de los demás pacientes. Creo que ese paciente que tuvo una sobrevivencia de 10 meses. Pero yo creo que vale la pena. Y tuvieron que importarlos, traerlos desde fuera, porque son familias que a veces pueden conseguir esto. Aunque tuvimos mucho miedo porque no teníamos una regulación muy buena en INVIMA para traer estos productos, pero lo hicimos.
La otra consideración técnica es que se requiere repetir el procedimiento porque no es una sola dosis, que vale $10,000 en la importación acá, sino que tiene que ponerse 2 o 3 veces más. Entonces imagínense intervenir en un paciente para no hacerle resección, sino para ponerle solo los buffers, pues ya es un problema...
Definitivamente, yo creo que la conclusión es, si algún día escribimos nuestras guías de glioblastoma, probablemente no vamos a incluir los wafers dentro de las cosas, a menos que logremos obtener los mismos incentivos. ¿Cierto? Vamos a hablar de quimioradioterapia, un poquito, ya todo esto se ha dicho, pero fundamentalmente vamos a hablar de radioterapia. Siempre damos por sentado que la radioterapia adyuvante hay que darla, pero pues eso no siempre fue así. En algún momento tuvo que clarificarse que la radioterapia era el estándar de manejo y esto se originó por allá en los 80s, en donde se vio que efectivamente los pacientes que recibían radioterapia después de la resección, ojalá máxima, les iba un poquito mejor o sustancialmente mejor que a los pacientes que recibían la mejor terapia de soporte. ¿Qué pasa con la radiocirugía y la radioterapia estereotáxica? Uno de los objetos de mayor interés, estamos hablando de glioblastoma recién diagnosticado después de cirugía máxima en forma adyuvante. Pues fundamentalmente los estudios que hay tanto con radiocirugía estereotáxica y con braquiterapia, la adición a la radioterapia de estas modalidades no parece incrementar el control, la supervivencia, y por eso es que uno no lo ve como dentro de los estándares de manejo rutinarios al momento inicial, ¿cierto? Lo que nos mostró el doctor Bernardo fue esos pacientes que recaían y que ya pues fundamentalmente habían trasegado de esta vía, pero no constituye, y creo que eso sí no ha cambiado, la radioterapia estereotáxica no está indicada en este momento de la enfermedad. Con respecto a la quimioterapia, junto con la radioterapia, antes de que se hiciera el estudio de Stupp, se hizo un metaanálisis en donde se analizaban 12 ensayos clínicos que incluían 3.000 pacientes y que fue publicado en el 2002 en una revista que se llama Lancet, donde también publicaba Sir Arthur Conan Doyle, ¿sí? El estudio demostró que había una pequeña ventaja o beneficio de la adición de quimioterapia con respecto a solo radioterapia, que constituía un 15% de beneficio y es estadísticamente significativo. Y fue como esto dio ímpetu a que se diera el estudio de DORTC, NCIC, STUP, ¿cierto? Que es un estudio fase 3 que comparó la adición de temozolomida a la radioterapia en pacientes con glioblastoma. De nuevo, quiero enfatizar que fue de 18 a 70 años, tenía que tener dosis estables de esteroides, estaban excluidos pacientes con ICO 3 o 4 que tuvieran disfunción de órgano y que hubiera transcurrido demasiado tiempo después de la cirugía, se me olvidó poner eso en la diapositiva. El desenlace principal fue la supervivencia global y los desenlaces secundarios fueron la supervivencia libre de progresión, la seguridad y la calidad de vida. Aquí está el protocolo, todos lo conocemos. Damos una dosis bajita de temozolomida, a nosotros se nos olvida esto todos los días, pero el riesgo de neumonía por neumocystis jirovecii es un riesgo claramente documentado, ocurre aproximadamente en un 2%, y debemos pensar, como todos estos pacientes además están recibiendo radioterapia, esteroides con frecuencia, debemos tener presente la profilaxis para neumonía por neumocystis carini, y después se dan seis ciclos adyuvantes después de terminada la parte concomitante, en donde se buscan 60 grays, que es la dosis estándar en este grupo de pacientes con radioterapia con la mejor tecnología, y el doctor pues Arturo nos explicó bien que la mejor tecnología es la mejor tecnología que nosotros tengamos acceso. Probablemente un estándar mínimo aceptable es una radioterapia conformal 3D, ¿sí? El estudio es positivo, esto lo hemos visto muy frecuente en todas estas presentaciones, fue objeto pues de la charla inicial del doctor Mason, y podemos observar que un incremento en la supervivencia de un año a casi 15 meses, y esto no es toda la historia, incrementó la supervivencia a 2 años a 26%, o sea, uno de cada 4 pacientes estaba vivo a los 2 años. Y lo que es más interesante en el reporte que también nos mostró el doctor Arturo de a los 5 años, que fue publicado en Lancet de seguimiento a los 5 años, nos muestra que hay un porcentaje no despreciable del 10% de supervivientes a largo plazo de más de 5 años. Esto se convirtió en la plataforma de estándar de manejo en primera línea. ¿Qué pasa en segunda línea? Pues menos del 5% en forma normal, y más de 5 años, ya vimos que Stupp cambió eso, ese protocolo, y se considera que la supervivencia libre de progresión a los 6 meses después de progresión, o sea, es menor del 25%. Usualmente el temozolomida, cuando se reexpone, no en dosis metronómicas, sino en las dosis usuales, genera una tasa de respuesta de tan solo el 21% y de supervivencia libre de progresión. Entonces, no ha habido propiamente una segunda línea establecida, hay una posibilidad de terapias dirigidas. Y miren, estamos tan enredados con este tema que consideramos que cualquier agente o cualquier estrategia que nos dé un 15% de supervivencia libre de progresión a los 6 meses se puede convertir potencialmente en un agente activo. O sea que esta, que no ocurre en ninguna otra enfermedad que yo recuerde, hace que nosotros seamos muy medio vaso lleno con respecto a los agentes, porque pues no es mucho lo que tenemos. Y es aquí donde entra el tema de cómo evaluar la respuesta. Y de pronto los otros ausentes de esta presentación, que de pronto algún día podríamos tener también, además de los patólogos, es los radiólogos. Los radiólogos nos ayudan inmensamente en el ejercicio profesional. Dependemos de ellos, tenemos líos de naturaleza, que es radionecrosis, que es pseudoprogresión, que es respuesta, qué es progresión. Y todo esto es de un nivel de sofisticación que es tan grande que muchas veces nosotros creemos entender lo que estamos viendo, y bueno, yo reconozco que yo no sé mucho, entonces a mí me toca correr con las placas e ir a donde el radiólogo para que me ayude a esclarecer qué es lo que está pasando. Pero miren ustedes cómo hay unos criterios establecidos por la Sociedad Rano que nos permiten establecer qué es lo que uno llama respuesta. Y miren, es supremamente importante que tenemos que mirar muy bien el T1 con gadolinio, ¿sí? Cualquier crecimiento más del 25% es una enfermedad progresiva, pero también tenemos que mirar el T2 flare, ¿sí? Y miren ustedes cómo el volumen a tratar en la recaída tiene mucho que ver con el T2. Por supuesto, la presencia de nuevas lesiones, el incremento en el uso y un deterioro clínico, todos van a ayudar a establecer si hay enfermedad progresiva. Pero, por ejemplo, el incremento en el uso de esteroides en sí mismo el incremento en el uso de esteroides no va a indicar enfermedad progresiva. O sea que dentro de la elegancia que tenemos que tener en el manejo de esto, no solamente tenemos que saber cómo se integra el brazo armado, el cirujano, el radioterapeuta, el oncólogo, sino que, cómo nos da toda la información que podemos obtener de unas imágenes, el uso de la espectroscopía, el uso de los picos de colina y ese tipo de cosas que tanto nos están ayudando últimamente. Están los criterios para recaída. Y también corrí, después de ver la hermosa diapositiva del doctor Pérez, del iceberg, y yo también la tengo. Entonces, yo dije, la pongo, ¿cierto? La pongo porque la pongo, ¿cierto? Entonces, como no tenía dónde ponerla, la ubiqué aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer en ese grupo de pacientes que tienen recaída con glioblastoma? Y vuelven otra vez los wafers, ¿cierto? Tienen pues 13 segundos más de vida con el BCNU. Y eso también está estudiado. Me imagino que obviamente hay que reoperar al paciente para ponerle los wafers. Creo que no los necesitamos, ¿cierto? Y no los extrañamos. El doctor Mason hizo una alusión que fue pues muy, llamémosla así, sutil, pero no pasó la sutileza, no pasó desapercibida ante mí, cuando mencionó que el bevacizumab es una droga que se utiliza en muchas otras entidades, y que yo voy a dar como un disclaimer aquí: yo ayudo a vender bevacizumab a Roche en otras entidades, pero no estoy seguro que haya ayudado mucho aquí, ¿sí? El bevacizumab se ha convertido en un estándar de tratamiento de facto para terapias de segunda línea en glioblastoma que ha progresado. Yo sospecho que, y todo se basa en este estudio de este señor, que no, es impronunciable, y en este estudio se observó que realmente la supervivencia a los 6 meses de los pacientes era de 77% y la supervivencia libre de progresión fue de 46%. Pero miren ustedes, este estudio tiene 2 o 3 debilidades, tal vez el más grande es que el N es 35% de 35 pacientes, y lo segundo es que realmente no ha sido replicado en un estudio prospectivo fase 3 que nos permita establecer si esto es así. Y realmente, pues no es que sea tan común los glioblastomas, pero sí son lo suficientemente comunes como para que pudiéramos hacer una evaluación. Más bien, el laboratorio se ha inclinado a hacer el estudio en primera línea con el Avaglio. O sea, ellos piensan que definitivamente el estudio este es suficiente evidencia y que más bien nos vamos ya, no tenemos que preguntar en segunda línea, sino que nos tenemos que preguntar ya es en primera línea. Yo pienso que los europeos han sido muy críticos de este estudio. Yo veo que el doctor Mason no también fue pues muy sutil, pero nos dio a entender que el estudio no era de la mejor calidad el que llevó a que esto se utilice. Sin embargo, está ahí, es una opción. Hay veces en que tenemos, pues ese es muchas veces la opción. ¿Qué utiliza en recaída el doctor Mason normalmente?
Variable. I try to get patients on clinical trials. If I can do that, that's something that I focus on. I actually use cytotoxic chemotherapies generally before I would use Avastin. It's not that I don't use Avastin. The situation in Canada with Avastin is that the drug is approved by Health Canada, but it's not covered by provincial drug suppliers. So individuals have to either pay or their private insurance has to pay. So not everyone has access to the drug. I find it a problematic drug. I'm not sure what the benefit is. Some people do seem to derive some initial quality of life improvements, and they can get off steroids and their scans look better. So it is something that I am prepared to use, but it's not something that I jump on using at first relapse. It's not something that I would consider. It's not my standard treatment for first relapse because there are too many unanswered questions. It's a very difficult drug. It's not without its toxicities. And once you get on Avastin, it's very hard to get off. It becomes very hard to measure progression and response, quite frankly. So it's hard to know when to stop using the drug. It's not as if you can just go on Avastin, stop it at some point and move on to something else. So I tend to delay it.
Thank you. O sea que ustedes pueden observar que no hay uniformidad mundial en cuanto al uso de este agente. Tiene sus problemas, hace que sea muy difícil suspender el medicamento. En Canadá es difícil obtener que el paciente tiene esencialmente que pagarlo. Aquí están los scans que hicieron que se convirtiera en estándar. Esto fue publicado en el New England Journal of Medicine, y aquí están las toxicidades que tienen. Hay toxicidades que son importantes, sobre todo en pacientes con tumores cerebrales. Y esta fue una idea mala. Muy bien. ¿Qué nos queda con respecto a los trials que pueden ser interesantes pues en este momento? ¿Qué áreas especiales? Ya hablamos mucho de pacientes mayores de 70 años. Los pacientes mayores de 70 años son problemáticos, no sabemos exactamente qué hacer con ellos. El doctor Mason nos explicó muy bien el estudio alemán y el estudio nórdico, en donde se aleatorizaron los pacientes, por ejemplo, en el estudio alemán, primero temozolamida o radioterapia y después en progresión se hacía un cambio a la otra línea, y el estudio nórdico, dosis bajas de radioterapia más dosis no bajas, realmente un fraccionamiento distinto de radioterapia, porque eso no es bajo, ¿cierto? Dosis convencional versus temozolamida. Y miren ustedes cómo después de ver los resultados de los dos estudios, uno queda igualmente confuso, ¿cierto? ¿Puede uno usar temozolamida o radioterapia? Este es un estudio en que, como era de no inferioridad, a pesar de que uno ve la curva de temozolamida por debajo de la amarilla, los investigadores concluyeron que la temozolamida podía ser muy eficaz. A mí, yo siempre me siento un poco incómodo cuando veo la curva por debajo de la otra. Yo siempre quiero estar encima, en la curva de arriba. Pero el estudio fue no inferior, ¿sí? Y en el estudio nórdico sí se ve una cosa que es supremamente interesante. Si ustedes pueden observar, definitivamente uno puede concluir que los pacientes que reciben el fraccionamiento convencional que se utiliza en personas más jóvenes, definitivamente no les va bien. Entonces, parece ser que esta no es la mejor opción en mayores de 70 años, y esto lo explicó muy bien el doctor Mason, y yo simple y llanamente, como buen alumno, lo repito aquí. Y lo otro es que definitivamente no parece haber ningún detrimento en la supervivencia global si utilizamos temozolomida como monoagente en este subgrupo de pacientes. Y pues de pronto, si uno integra estas dos informaciones, estos dos datos, uno podría pensar en un inicio con temozolomida no inferior o incluso muy bueno, y después considerar radioterapia con un fraccionamiento un poquito alterado que no sea con toda la intensidad de los 60 grays convencionales. Sería como una propuesta, llamémoslo así, provisional, mientras haya estudios que nos aclaren esto de una manera más definitiva. Otro aspecto que no se ha tocado hoy es que estos pacientes convulsionan, ¿sí? Y pues tienen un tumor en el cerebro, por definición tienen ese riesgo, y nosotros usamos estas drogas con frecuencia, drogas que son inhibidores, pues, estimuladores, inductores de enzimas, y fundamentalmente cuando uno utiliza estas inducciones enzimáticas también puede afectar que también les va con la quimioterapia. Y resulta que hay un estudiecito supremamente interesante, 175 pacientes, y se encontró que definitivamente los pacientes que recibían anticonvulsivantes que no inducían enzimas y recibían temozolomida, les iba mejor que aquellos que recibían enzimas. Entonces, eso nos fuerza a nosotros, los oncólogos médicos, a aprender estas otras drogas. Yo pensé que ya estaba, mi mundo neurológico había acabado en carrera, pero me tocó aprender que existe el levotiracepam, ¿cierto? El ácido valproico sí existía en mi época, ¿sí? Estos son los que están permitidos y estos son los que, en la medida de lo posible, deben ser evitados en pacientes que están en convulsión, sobre todo si están recibiendo temozolomida, porque esto interfiere con la farmacocinética y la farmacodinámica del agente. Aquí está el resultado de este estudio, en donde se ve que aquellos que reciben ácido valproico les va sustancialmente mejor que los que reciben inductores. Aunque, a pesar de que no es parte del tema de glioblastoma, pues como la conferencia inicial hablaba de tumores cerebrales, pues no podía evitar llamar la atención el reporte del resultado a muy largo plazo que se presentó en el ASCO este año en Chicago, en donde mostraban como resultado del IORTC 26951 de oligodendroglioma anaplásico tratados con cirugía y aleatorizados a recibir radioterapia versus radioterapia seguido por PCB por 4 ciclos de 6 semanas. Ustedes pueden ver aquí el PCB. El PCB es lomustina, vincristina, procarbazina. Nosotros tenemos vincristina y yo estoy seguro que de todas es la única que no funciona, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos utilizar PCB, pero el estudio mostró, y aquí yo tengo esta, en los pacientes que tienen la codelesión 1P19Q, mostró un incremento en la supervivencia que fue estadísticamente significativo. Ya había sido demostrado un incremento en la supervivencia libre de progresión, pero este es un estudio que demostró la supervivencia global, lo cual nos lanza a pensar a nosotros, ¿sí?, en la comunidad oncológica que no tenemos acceso a PCB, ¿qué vamos a hacer con los pacientes con oligodendroglioma anaplásico? ¿Qué vamos a hacer con ellos si les vamos a dar radioterapia seguida por quimioterapia después de resección? Y en eso también el doctor Mason nos informó mucho, más o menos su posición. Él tiene un poco de temor del uso temprano de radioterapia en pacientes usualmente jóvenes que tienen una muy buena tasa de respuesta y que responden supremamente bien a los alquilantes, como cuando tienen la codelesión. Entonces él tiende a inclinarse a utilizar temozolomida en ese grupo de pacientes y reserva la radioterapia para cuando sea absolutamente necesario, un poco después, preservando los aspectos neurocognitivos, que yo sé que a ninguno de ustedes les ha sucedido, ¿cierto? Pero ha sido descrito en la literatura. Entonces, ese es como el lo que yo entendí que era el gest del concepto es que si tenemos que usar quimioterapia, probablemente temozolomida es la opción porque es eficaz y postergar la radiación hasta que eventualmente va a ser necesaria porque estas enfermedades no son curables. Lo que me lleva a la última parte de la conferencia, y es donde yo quería como enfatizar, realzar la importancia de la coordinación del cuidado. Este es el paciente y estas son todas las personas que uno piensa, a lo mejor se me escapa alguno, que están involucrados en el manejo de pacientes con esta enfermedad. Mire que esta es una enfermedad que no tiene un solo protagonista. Es una enfermedad que tiene que todos somos protagonistas. No es nadie aquí es secundario y el paciente debe ser parte de un manejo coordinado, ¿sí? Hay pacientes que están recibiendo atención y hay situaciones, nodos específicos que son supremamente importantes. Es muy importante una cirugía oportuna, es muy importante una resonancia rápida, es muy importante una radioterapia y una quimioterapia cuidadosamente realizada. Es muy importante hacer el seguimiento cada 3 a 4 meses con resonancia magnética bien leída después de terminada la terapia adyuvante. Es supremamente importante entender cuáles son los criterios de respuesta que hay, los criterios de progresión de la RANO, porque de esos depende que le vaya bien al paciente. Y es supremamente importante que nos sentemos y nos reunamos cada vez que nosotros pensamos que un paciente recayó, ¿qué opciones podemos utilizar? ¿Qué opciones podemos tener? Si lo reirradiamos, vemos que no está prohibido, el doctor Arturo nos lo hizo claro. Si lo reintervenimos, si es candidato, si tiene un RPA1, ¿cierto? Si es candidato a una radiocirugía estereotáctica, si va a beneficiarse de quimioterapia con reexposición con temozolomida como lo hizo en el protocolo Rescue con dosis metronómicas, o si vamos a utilizar irinotecano, si vamos a usar o si vamos a utilizar bevacizumab. Este es un estudio que está en curso y que de pronto nos puede ayudar pues a entender integrando todos los agentes que más o menos parecen interesantes en neurooncología. Conclusión, glioblastoma es tumor maligno más común del sistema nervioso central, es altamente letal. El estándar de tratamiento es quimioterapia con temozolomida después de cirugía, con una supervivencia de 15 meses. La segunda línea no está totalmente establecida. El rol de otras maniobras terapéuticas está en debate y en continuo flujo dinámico. No lo sabemos todas las respuestas, estamos obteniéndolas. Y los factores pronósticos como la metilación del MGMT, el IDH1, los factores predictivos son demasiado importantes y a pesar de que son difíciles de medir, probablemente vamos a tenerlos que incorporar en el armamentario pues, de nuestro diagnóstico y en la toma de decisiones. La mayoría de las diapositivas fueron no originales, fueron robadas de Clinical Care Options, de Medscape, del New England Journal of Medicine, de Busy Science y de Presentation Load. Muchas gracias por su atención.